Es lunes, es 20 de septiembre y desde luego es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa.
¡Oh, qué pena, tío! Wow. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos.
Un centenar de viviendas destruidas, de momento, es la consecuencia más grave de uno de los fenómenos de la naturaleza más brutales, peligrosos y es verdad que también fascinantes, ¿no? Que por primera vez en 50 años estamos viendo y contando en directo en España la erupción de un volcán. Hace justo 24 horas, porque fue a las 3 y 12 minutos hora local, 4 y 12 minutos hora peninsular de ayer domingo, ahora son las 4 y 10, como decimos, se van a cumplir exactamente esas 24 horas, que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma entraba en erupción.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Llama a Claudia, llama a... ¡Mierda, grábalo todo, grábalo todo!
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, ¿eh? De lava.
Madre mía del amor hermoso. Mira, si estoy temblando.
Repito. ¿Han recibido avituallamiento?
Atención, atención. Les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Tras el enjambre sísmico de los últimos días, finalmente el magma acumulado rompió en una explosión que fisuró la montaña, en la que se han generado al menos 8 bocas por las que desde ayer sigue escupiendo lava. Además de la visión, ¿verdad?, de esas lenguas de fuego, de esa lava que sube hacia arriba, sobre todo la visión nocturna, toda esa montaña roja, el sonido, ¿no? Este sonido que escuchamos, que es absolutamente impactante, ¿no? Te quedas escuchando, te quedas mirando, es casi hipnótico. Pero para los vecinos es la angustia, la pérdida y el miedo.
A lo mejor cogerá otro rumbo, pero no. Donde más casas habían, ahí fue. Porque podía haberse rodado para allá donde no molestara a nadie. Pero las casas, toda una vida. Y esto se sabía que iba, las cosas ya están a peor. Sí, que esa es mi hija. Y perdió todo, todo, todo lo perdió. No pudo quitar nada. Su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto es muy duro. Primero la pandemia, después el fuego. Y ahora lo peor.
Dejamos la casa toda abierta y salimos corriendo. Todo el mundo loco en la carretera, pitando, cayendo, estaban cayendo las piedritas estas. Y bueno, eso parecía que estaba granizando encima del vehículo. No es miedo, es que es indescriptible, ¿sabes?
La lava avanza unos 700 metros por hora en su camino hacia el mar, arrasando a su paso casas, cultivos, infraestructuras. Determinar cuál es ese camino, el camino de esos ríos de lava y cuándo llegará al mar es uno de los objetivos en este momento. 5.000 evacuados, que podrían ser hasta 10.000 en las próximas horas. El municipio de Los Llanos es el más afectado por el momento. A esta hora cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, es escritor y columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El volcán, las imágenes que estamos viendo, ¿no? La gente cómo lo está viviendo, cómo ha tenido que abandonar las casas que están siendo engullidas por la lava. Es como una doble visión, ¿no? Por un lado, los que lo vemos desde aquí en esas imágenes que nos van llegando a través de las redes sociales, por televisión, es algo que no habíamos visto nunca. Es imposible no quedarte, ¿no?, mirando eso. Y luego la otra parte, ¿no?, la destrucción, la angustia, ¿no? En fin, la naturaleza ahí con toda su brutalidad.
Sí, esa combinación, ¿no?, de lo aterrador y luego que tiene algo también fascinante, ¿no?, que puedas entender casi como lo sublime, ¿no?, de la naturaleza, ¿no?, que es lo terrible y también bello en cierta manera, ¿no? Y luego pues te ves toda esa gente que tiene que irse, las casas destruidas, esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no?, porque a veces estamos como crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no? Luego también estaba pensando que muchas veces, yo no recuerdo haber visto eso, ¿no? Digamos, y además en un sitio tan cercano. Sí que, por ejemplo, he estado en Nueva Zelanda, que son islas volcánicas, y recuerdo que en uno de los museos decían, bueno, esta ciudad puede sufrir que haya una erupción y entonces, ¿cómo se evacua la ciudad? Y era uno de los elementos del museo, ¿no? Y luego estaba pensando que también conocemos los volcanes como mucho tiempo después, ¿no? Cuando ha habido una erupción y se queda pues Pompeya, ¿no? Lo inmovilizado, ¿no? Y en un poema de Wallace Stevens que se llama Una postal desde el volcán, y está contada como desde la gente que está sufriendo la erupción, y dice, ¿cómo nos recordarán en el futuro, ¿no? Pero lo que no tenía esa sensación de algo en directo, ¿no? Y con la gente directamente afectada, y también por otra parte con la atención y con la red de ayuda que existe ahora, ¿no?
Y que afortunadamente está funcionando muy bien, al menos por el momento, y esperemos que también en las próximas horas en el caso de La Palma. Vamos al terreno, vamos a ver qué está pasando en este momento y cómo están trabajando además los especialistas, los técnicos, de qué se preocupan justo en este momento. Stavros Meletledis es geólogo y doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional y, como decimos, está en la isla de La Palma, sobre el terreno, en la zona de la erupción. Stavros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su trabajo ahora mismo sobre el terreno? ¿Cómo han sido las últimas horas y en qué están trabajando para las próximas horas?
Bueno, ahora mismo tenemos, digamos, dos puntos de trabajo. Uno es el terreno, donde estamos haciendo las observaciones para poder, digamos, tener una idea mejor sobre la velocidad que tiene la lava, porque no es una velocidad constante, es una velocidad cambiante, depende de muchos factores, depende del tipo de suelo, por supuesto de la vivienda que encuentra delante, depende sobre todo de cantidad de magma que sigue saliendo. Entonces es una velocidad que hay que estar ahí, digamos, observando. Por otro lado, ya estamos haciendo simulaciones numéricas donde se dan las probabilidades de posibles caminos de esos flujos de lava, ¿no? Los gestores de emergencia, que se volca, puede llevarlo mejor posibles para los habitantes.
¿Cuántas lenguas de lava hay ahora mismo?
Bueno, yo diría que ahora mismo empezamos con una principal. La lava puede tener pequeñas ramificaciones, y al fin y al cabo, dependiendo la topografía por donde pasa y depende de la altura, quiero decir, la potencia de altura que puede tener la lava, que son varios metros, se puede reunir. No hay que, digamos, estar pendiente de números absolutos cuando se trata de un fenómeno volcánico. Son condiciones cambiantes, muy rápido, depende de muchas variantes que interactúan entre sí. Entonces, a nosotros nos interesa, digamos, la totalidad de la base, sí, como científicos y como técnicos de vigilancia volcánica, en vez de separar, digamos, esas ramificaciones.
Dice que hay, entonces, habría una principal, pero que esto es muy cambiante. ¿Y qué anchura tiene ahora mismo esa colada principal?
La colada esa no la última vez que yo estuve cerca no tenía una anchura, en mis estimaciones, sobre 25-30 metros, pero me imagino que cuando el terreno cambia, cuando el terreno se hace más llano, más plano, pues la anchura cambia, porque directamente la lava no fluye como un líquido. La lava es un flujo semilíquido, semisólido, si lo prefiere, y para poder avanzar tiene que llegar a un umbral, una potencia para poder avanzar. Entonces, cuando llega en un cambio de terreno, puede fluir como líquido en cambio de brusco de topografía, o puede comportarse como sólido cuando está en un llano.
Es decir, que ustedes lo que están haciendo ahora es intentar prever cómo se va a mover esa lengua de lava,
para
posibles desalojos, para saber realmente por dónde iba a ir camino hacia el mar, a qué velocidad, que dice que es muy cambiante. Entonces, ¿no se puede decir una velocidad a la que va ahora mismo?
No, yo no me atrevería a decir la velocidad, porque le digo que hay muchos factores que afectan esa velocidad, desde la humedad de la atmósfera hasta la fricción del suelo, hasta el material que encuentra en el camino o el ritmo de alimentación que puede tener del cráter principal, ¿no? Del camino principal. Entonces, repito que no hay que, digamos, intentar identificar todo que está pasando con los números, porque al final es en la volcanología todo es relativo y hay que tener en cuenta muchas cosas.
Aún así, Stavros, se está diciendo, pero me corrige si usted no está de acuerdo, que sería en torno a las 8 de la tarde cuando podría llegar a producirse el primer contacto de la lengua de lava con el mar. ¿Usted no podría asegurar esto ni tiene esa predicción?
No puedo.
No puede.
No, yo no puedo asegurar eso. La previsión de la comunicación fue de Pevolca. Ellos tienen todos los datos porque aquí en esa emergencia está también el Instituto Geológico Minero Español, que también tiene datos suyos, y yo ahora mismo estoy en el terreno, y si Pevolca han comunicado eso, son ellos que lo gestionan y ellos saben mucho mejor de eso.
En cualquier caso, en ese camino que están ustedes estudiando, que es el que puede llevar el río de lava, ahora mismo, ¿qué se encontraría por delante? ¿Qué habría que desalojar o por qué zonas va a pasar? ¿Son zonas pobladas?
Sí, bueno, seguramente. O sea, sabemos que la desgracia en este caso, o sea, aquí hay una victoria, que la victoria de que no hay heridos, no hay víctimas, ¿no? Lo que pasa es que hay una desgracia, que hay ciertas casas, hay viviendas, hay plantaciones, y como tal, le digo que toda esa gestión de evacuaciones y limitaciones de acceso son ya lo hace la autoridad que está a cargo de del fenómeno, que es el golpe ahora mismo.
Dígame una última cosa. ¿Es un momento crítico cuando esta fuente de lava, cuando este río de lava llega al mar, cuando se produce ese choque entre el agua y la lava?
Sí, es crítico, pero ahora mismo yo me enfocaría más en el centro de emisión, porque es muy cambiante. Cuando llega la lava al mar, tenemos un ratio agua-lava, digamos, favorable al agua. Entonces tendríamos a lo mejor unas pequeñas detonaciones, ahí el contacto, emisión un poquito de vapores y de gases, pero y que generaría al final una plataforma lávica, como se puede observar en muchas islas aquí en el archipiélago. La población tiene que hacer caso a todo lo que dicen las autoridades, están lejos de todos esos fenómenos, y así puede ayudar tanto de la gestión como protegerse de sí misma.
Bueno, pues están trabajando sobre el terreno, sobre todo para prever por dónde va esa lengua de fuego, a qué velocidad se mueve, porque vemos que es cambiante y por lo tanto no es tan fácil predecir exactamente ni cuánto va a tardar en llegar al mar ni por dónde exactamente va a ir esa lengua, como decimos. Dependiendo de la orografía del terreno, por lo que me ha dicho, puede cambiar en muy poco tiempo, ¿no? Incluso me decía la consistencia de esa lava, dependiendo del terreno, que puede ir más rápido o más despacio, ¿no?
Cuando encuentra desniveles, la lava puede avanzar y caer, digamos, o como decirlo, podríamos decir que cayendo al vacío, ¿no? Cae a un nivel mucho más abajo. La isla tiene bastante altura topográfica, entonces no sería extraño de tener la lava avanzando, por ejemplo, 100 metros en una hora y de repente saltar otros 100 en 20 minutos, porque tenemos ese contraste de topografía.
Muy bien. Stavros, por cierto, ¿dónde se encuentra exactamente? ¿Qué está viendo a su alrededor?
Yo ahora mismo estoy en el puesto de mando avanzado, el PMA, que está montado de la parte de Pevolca, donde los efectivos de la UME, de la Guardia Civil y todos los efectivos del Cabildo de La Palma, pues están planificando las actuaciones.
Ajá. ¿Qué ve a su alrededor desde ahí?
No sé, mucha gente que son unidades, que cada unidad tiene su cometido y están planificando lo que tiene que actuar en las siguientes horas dependiendo cómo se desarrolle la erupción.
Es decir, un montón de gente totalmente movilizada,
sí.
¿No?
Claro, claro.
Y en alerta. Pues Stavros Meletlidis, geólogo, doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted.
Bueno, pues lo que nos dice el experto, ¿no? Ellos ahora mismo están centrados en ver efectivamente cuánto va a tardar ese río de lava en moverse, por dónde exactamente y hacia el mar, y hasta ese momento que toque el mar, exactamente por dónde se va a mover, que es lo importante, ¿no? Para tener todas las precauciones posibles. Norberto Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Norberto, hablábamos el viernes. Norberto tiene una ferretería en El Paso. Con él hablábamos el viernes y te recuerdo muy tranquilo. ¿Hoy estás igual de tranquilo que el viernes o no?
Pues sí, estoy más tranquilo porque ya por fin ya explosionó lo que es el volcán. Ya por lo menos sabemos dónde y ya está.
¿Dónde te pilló a ti la explosión?
Pues en mi casa. Estaba llegando a mi casa. Y estaba viendo la televisión cuando decían, mira, ya reventó el volcán, y por la televisión, porque estaban en directo, y salió la imagen y salí fuera al balcón y lo vi desde casa.
Y pues lo
se
viste.
Ve perfectamente.
Desde tu casa se ve perfectamente. Y luego por la noche, ¿no?
Claro, por la noche es muy bonito.
¿Te parece bonito, Norberto? Lo digo porque, claro, a lo mejor estás lo suficientemente lejos, ¿no?
Sí, claro. Esas cosas hay que mirarlas de lejos, de cerca no se puede estar, muy cerca no.
No, porque mucha gente pues también, como estamos comprobando y tenemos esos testimonios también, pues claro, están perdiendo sus casas y lo están pasando mal. Oye, ¿has abierto tú hoy la ferretería o no?
Hoy sí.
Porque entiendo por lo que me dices que el volcán está, o sea, tú lo ves perfectamente, pero está lo suficientemente lejos de tu casa, de tu negocio y de tus cosas, ¿no?
Sí, como aproximadamente a 3 kilómetros de donde estoy yo ahora mismo, más o menos.
¿Y qué has comentado esta mañana con la gente que ha ido a tu ferretería y qué decía la gente, bueno, Norberto?
Lo que se comenta de esta mañana que me levanté temprano, se comenta de la gente que está perdiendo las casas, los terrenos y todas esas cosas.
Claro. Y bueno, que te acuerdas que nos contabas también que tú ya viviste la erupción de 1971, que eras un niño pequeño que estaba en el colegio. Y ahora fíjate, la segunda vez y ahí estás.
Sí, pero esta me parece a mí más potente, la erupción de este volcán, más potente que incluso esa del Tenerife, me parece a mí. Y claro, tiene como 7 u 8 bocas y vamos, eso está... La veo muy potente, muy fuerte.
Muy potente, muy fuerte. Impresionante, desde luego. Norberto, gracias. Sí. Cuídate mucho.
Venga, hasta luego.
Nuestros compañeros de COPE están desplegados por toda la zona. Nos llevan contando durante varias horas todo lo que está pasando, los desalojos, la gente desalojada, los testimonios, por supuesto, el sonido del volcán. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estás viendo ahora? ¿Cómo se ve ahora a esta hora de la tarde, 4:26 el volcán?
Bueno, se ve básicamente lo que llevamos viendo desde que llegamos anoche a la isla de La Palma, Pilar. La verdad es que uno se queda, embobado, ¿no? Viendo cómo sale la lava. Lo tenemos prácticamente a tan solo 2-3 kilómetros en línea recta de donde estamos, en el barrio de Tajuya, en El Paso, que es el municipio donde pues se originó este volcán, que después se ha ido extendiendo hasta los llanos de Aridane. Y ahora mismo es verdad que la intensidad ha disminuido un poco, pero durante la mañana hemos tenido varias rachas, varios momentos en los que, pues, la verdad que nosotros nos asustábamos, porque estamos justo enfrente, lo estamos mirando cara a cara al volcán, y hay momentos en los que el estruendo es muy fuerte y la verdad es que impresiona, ¿no? Te contaba antes, Estrabos del IGN, que no sabía precisar si a las 8 de la tarde va a tocar la lava el mar. Es verdad que era la previsión que tiene el gobierno de Canarias. La verdad que nosotros desde donde estamos no tampoco podemos asegurarlo. Es verdad que la lava va fluyendo muy poco a poco porque es muy viscosa hacia la costa, pero tampoco estamos seguros de que las 8 de la tarde sea la hora exacta en la que llegue al mar. De momento ahora se respira cierta tranquilidad. En esta zona todavía no se ha evacuado, no parece que se vaya a hacer, pero sí es verdad que se han acercado muchos vecinos que han sido desalojados o también pues los residentes de la zona que quieren ver cómo va evolucionando ese volcán, porque la verdad es que estamos en una de las zonas donde mejor panorámica se tiene.
Daniel, volvemos contigo a lo largo de la tarde para que nos vayas contando un poco si hay alguna novedad, si se nota, bueno, que afloja un poco la erupción o que sigue igual. Gracias.
Hasta luego.
Y también, sin parar, nuestro compañero Santiago Morellón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pilar.
Hablando con afectados, ¿no?, con vecinos,
sí,
de la zona.
La que nos contaba Daniel es la versión más periodística de todo este fenómeno, pero obviamente los vecinos lo ven con muchísima más preocupación, aunque su casa pues esté a alguna distancia de lo que es la lava. Es el caso de Juan, que está aquí con nosotros. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, mi casa está alrededor de unos 800 metros por ahí, pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, porque estos fenómenos pues son impredecibles, entonces está uno un poquito tranquilo, pero al mismo tiempo preocupado.
Hay muchos que no han tenido esa suerte.
Hombre, tantos y tantos y tantos, esto es incalculable, ¿no? Entonces, pues nada, esperar y cuando esto termine, evaluar y hacernos la idea y la vida sigue y la naturaleza es la naturaleza.
¿Qué dice la gente?
Bueno, la gente, pues tú sabes, el que ha estado tantos años preocupando por tener una vivienda, por tener una comodidad y le llega un fenómeno de estos, pues la verdad que fastidia mucho, ¿no? Pero nada, se va uno concienciando y poco a poco, unos con nervios, otros con preocupaciones, otros por la familia, que gracias a Dios pues no ha habido víctimas y en fin, es lo que hay.
Dicen aquí los ciudadanos de la zona, Juan, que en este caso lo que es la lava, dado que la parte más pegada a la costa de la playa es mucho más plana, tardaría un poquito más en llegar.
Sí, seguramente, yo pienso que sí, porque pues irá rellenando pues las partes de, digamos, de barrancos, como se suele decir, o barranqueras, que hace lo lógico que hace cuando llueve, y entonces pues irá ensanchando, como suele decir, y en fin, yo pienso que sí, que tarde por lo menos 2-3 días, ¿no? Pienso yo, los expertos sabrán más de ello, pero eso es lo que pienso yo.
Te está escuchando ya Juan Pilar.
Juan, bueno, un abrazo enorme, ¿no?, de todos los que te escuchan, todos los oyentes de este programa también. Estamos pendientes, desde luego, de lo que está pasando, y solo decirte que la verdad es que tu tranquilidad nos contagia de esa tranquilidad también, ¿no?, a pesar de las precauciones, y que creo que también ese mensaje de tranquilidad es importante para todos, así que gracias por contarlo, ¿eh?
Ok, muchas gracias.
Un abrazo.
Ok, muchas gracias.
Que vaya todo bien. Sí. Bueno, Santi, seguimos contigo, ¿eh?, también a lo largo de la tarde, para que nos vayas contando más detalles, más testimonios de la gente que lo está viviendo desde ahí mismo, ¿no?, como estáis vosotros, a muy pocos metros, a muy poca distancia del volcán, y bueno, viendo cómo evoluciona toda la situación. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Bueno, Daniel, hemos escuchado al experto, testimonios, a nuestros compañeros. ¿Qué más se puede decir de lo que está pasando, no?
Estaba pensando, ¿no?, que esa sensación que tienes también a veces, que la naturaleza se transforma muchas veces muy lentamente y de pronto a toda velocidad, ¿no? Y esa idea de que pues que se están destruyendo cosas y a la vez se está construyendo un paisaje nuevo, ¿no? Claro, arrasando a lo mejor lo que hay antes, también los efectos creo que tiene sobre el agua también son fuertes, ¿no? Entonces me llamaba esa atención, ¿no?, las múltiples velocidades que tiene también la naturaleza.
Y ser testigo de ello es verdaderamente asombroso, ¿no? Desde ese punto de vista, al menos como lo tienen muchos científicos, ¿no?, viendo lo que está pasando. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.